A esta hora vamos a saludar a un gran amigo del que estamos muy orgullosos. Bueno, siempre hemos estado muy orgullosos porque la amistad definitivamente desarrolla ese tipo de sentimientos de admiración. Pero ahora muchísimo más orgullosos porque al principio le tocó pedalear duro en cuesta. Ahora el hombre ya coronó premio en montaña y le toca el descenso. Rafael Dudamel, profe Dudamel, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola Javi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y poder charlar con ustedes. Gracias por compartir mis alegrías y de verdad yo también estoy muy feliz y orgulloso de que Dios me ha premiado con vuestra amistad.
Rafa, ayer comentábamos que usted llegó para salvar del descenso a Universidad de Chile y pegó una maratón, así haya tenido al principio una cantidad de empates, no derrotas, pero sí empates que le permitieron ir construyendo la confianza del grupo hasta coronar cupo a la Copa Libertadores de América. ¿Cómo fue ese pedaleo?
Bueno, fue un pedaleo bastante fuerte, pero lo importante es que no estaba solo, tenía un equipo. Y para poder alcanzar estos premios montañas hay que tener un buen equipo. Como se lo dije a los muchachos al final del partido, gracias por haberme permitido liderarles. Lo más importante era reconocer que todo cambio, toda primera etapa de entrenador, y mucho más cuando asume en un torneo ya en recorrido y con un plantel ya establecido, definido, hay que saber que los cambios siempre son un poco traumáticos. Entonces lo importante era generar estabilidad, dar tranquilidad. Y nosotros desde lo defensivo siempre nos hicimos fuertes, sabiendo que contábamos con muy buenos elementos ofensivos para luego poder mejorando y potenciando el equipo en cada línea. Y bueno, la crítica ha sido bastante exigente, porque ciertamente terminamos con la valla menos vencida, pero el equipo no generaba mucho volumen de juego, que fue mejorando con el transcurrir de los partidos, y eso, esa cantidad de empate nos permitió dar estabilidad, mantenernos firmes, y luego cuando aparecieron los triunfos ya era coronar la parte alta de la montaña.
Rafa, los jugadores se comprometieron evidentemente con el cuerpo técnico. El cuerpo técnico le gana la voluntad al grupo de jugadores. Pero en lo táctico, ¿usted qué encontró y si tuvo en qué sembrar o esa tarea de desaprender y aprender se tuvo que montar en tan poco tiempo?
Sí, un poco de todo, Javi, un poco de todo, porque el fútbol chileno, similar al fútbol mexicano, es muy golpe a golpe. Es muy te ataco, me atacas, te ataco, me atacas, no es de tanto equilibrio. No había escuchado yo en mi carrera de director técnico mucho un 4-2-1-3. Normalmente un 4-2-3-1. Entonces yo me explicaba 4-2-1-3. Era una manera de hablar de otra forma. Entonces cuando te empiezas a adentrar en el día a día del equipo, de las formas de otros clubes, era entender que se sostienen con un 4-2, ¿verdad? Con un enganche, dos extremos que con pocas labores defensivas y el atacante y fútbol de muchas transiciones rápidas. Y digamos que no es eso con lo que yo me identifique, no es que no sea capaz de hacerlo, sino que arrastrando la huella de selección en donde te toca jugar torneos internacionales cada 48 horas, la palabra equilibrio, cuidando los más mínimos detalles, era más a un 4-4-1-1 o un 4-2-3-1, pero siempre con partiendo de la fortaleza defensiva, y de ahí en adelante ir evolucionando, consolidando también lo ofensivo, por supuesto, pero eso, ese cambio de forma al principio tomó su tiempo para poder que los jugadores lo lo asimilaran. Y era normal, fue un proceso normal de entendimiento y adaptación. Y mira cómo terminamos, haciéndole tres goles a Unión Española, igualmente a Antofagasta, ganar de visitante a Coquimbo, y cuando no podíamos marcar tampoco recibíamos. Entonces el equipo supo sufrir las embestidas anímicas cuando apareció alguna derrota, pero siempre creyó en la estabilidad, en la consolidación de un sistema que al final dio sus resultados.
Ya, y no tenía esa idea de juego que encontró en Universidad de Chile que ver con lo que todo el mundo quiere hacer. El modelo en Chile no era la selección chilena, y mucho de eso se veía en otras épocas con Bielsa y con el mismo Sampaoli.
No, hoy es muy diferente, y mucho más en la etapa transitoria con profe Rueda y la llegada del nuevo entrenador, que hasta hace muy poco fue finalmente escogido. Entonces, sí, fueron hombres que dejaron una huella muy marcada en el fútbol chileno, pero que hoy va cambiando. Hoy llegamos nuevos técnicos extranjeros, no solamente a nivel de club, sino también a nivel de selecciones. Entonces, digamos que va uno impregnando de sus formas los espacios donde está.
¿Y no se le apareció en algún momento el fantasma de Brasil, Rafa? Cuando usted asume equipo en Brasil, Atlético Mineiro, y en tres o cuatro partidos ya querían que lo sacara de la olla, ¿no, ese fantasma no le pasó ahora que estuvo con la Universidad de Chile y en el despegue?
Pero, ¿cómo te voy a decir que no, si realmente sí lo sentí? Pero fue un fantasma más mío, una sombra más mía que deportivamente, porque no era fácil salir de la selección de mi país, ir al fútbol brasilero, a los 10 partidos, mes y medio, ni dos meses, ser dimitido, y por supuesto que esta era una prueba de fuego para mí, para mi cuerpo técnico, para mi familia, para mi carrera. Sabíamos que no podíamos tropezar nuevamente, porque era luego estar sometido a equipos de otro nivel. Cuando nosotros siempre hemos cuidado y exaltado nuestra carrera estando en espacios importantes, entonces lo fundamental fue también la firmeza y el apoyo de la dirigencia para en esos días marcar ese punto de quiebre a nuestro favor. Ese apoyo fue fundamental. Es normal que dentro de un grupo de directores alguno vea cosas distintas o aguante menos presión que otro y quiera manejar otros nombres. Hay que estar muy firme y muy claro para saber soportar ese ejercicio del dirigente en el que los periodistas, en el que los medios pues aprovechan porque es noticia. Pero nos manteníamos muy bien porque en medio de esa tensión uno siempre calibra la respuesta del futbolista, y la respuesta del futbolista para con nosotros siempre fue con una total integridad.
Rafa, ¿sigue manteniendo línea con el fútbol colombiano, es decir, con lo que pasa en el campeonato de nuestro país?
Sí, permanentemente, por supuesto.
Sí, ¿y hay algo que le llama la atención de lo que pasa en Colombia? ¿Ve partidos? ¿Sigue a algún técnico en particular que le llame la atención?
Uno está permanentemente reconociendo las virtudes, las capacidades de los colegas, cómo van cambiando, cómo se van reinventando, qué van implementando. Lo del Cali y América da mucha satisfacción porque han tenido estabilidad. Lo de Nacional, estoy muy pendiente cómo se va desarrollando las primeras etapas con el profe Guimaraes, después de ser campeón con América. Lo talentoso de Tolima, que siempre es estable, siempre es muy competitivo. Y no solamente en la parte como entrenador, con mis colegas, admirando y de su forma, sino es un mercado muy interesante para el fútbol suramericano. Mira lo que pasó con Palavecino, ahora llega River, era un jugador que veníamos siguiendo también. En algún momento había puesto sobre la mesa el nombre de Cristian Arango, del Chicho Arango en Millonarios, pero económicamente el equipo de Millonarios solamente se plantaba ante una posible venta y no a préstamo. Entonces finalmente fue difícil. Lo de Carlos Robles a la salida de Tolima, quisimos traerlo, pero los tiempos no coincidían entre el inicio de torneo en Colombia y apenas nosotros hace 5 días terminamos aquí, por múltiples razones, y además lo afectivo, por múltiples razones uno sigue el fútbol colombiano, el fútbol argentino, el fútbol mundial, porque hay que estar al día en todo.
Rafa, abrazo grande, te saluda Juanjo Buscalia. Vas a dirigir Copa Libertadores, Rafa, con la Universidad de Chile. Te esperamos acá con San Lorenzo, va a ser seguramente un duelo muy interesante.
Ya se va a poner la camiseta.
Eso es periodistas hinchas y Ave María.
Sí. Te esperamos por acá, Rafa. Pero no, te quería preguntar, ya que tenés tan estudiado el fútbol colombiano, ¿por qué le está costando tanto el protagonismo a los clubes que no son de Argentina y de Brasil llegar hasta las instancias más importantes de Copa Libertadores? El último que rompió esa tendencia fue Atlético Nacional en 2016 y después está costando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué observás vos en el fútbol de Sudamérica?
Juanjo, amigo querido, un abrazo. Espero poder verte igual en el paso por Argentina.
Seguramente.
Mira, la inmediatez mata todo trabajo. La inmediatez liquida cualquier condición del entrenador. La inmediatez, la aceleración por el resultado inmediato acorta todos los plazos que uno como entrenador pueda tener. Porque el dirigente y también los medios deben saber que la adaptación no es solamente del entrenador con los jugadores, sino también de los jugadores con el entrenador. Y como todo en la vida tiene procesos, pero somos demasiado impacientes a los procesos. A los dirigentes siento que a veces les da temor plantarse ante los medios y transmitir un mensaje institucional de cuáles son los objetivos del club a corto, mediano y largo plazo. Muchas veces, de manera equivocada, nos sentamos a conformar un plantel, ¿verdad?, sin trazar objetivos previos, bajo una línea definida. Entonces, uno tiene que entender y respetar la emocionalidad del fanático, pero la racionalidad del dirigente tiene que estar por encima, sabiendo que al final uno apuesta por ganar, pero ¿cómo ganar? Entonces la inmediatez hoy te lleva a ganar de cualquier forma, a cualquier costo, y eso termina en que internacionalmente vamos a seguir dando tumbos. Entonces ese es mi mensaje. La inmediatez solamente rompe procesos.
¿Por qué en esos países se puede,
no,
Rafa,
conduce a nada?
¿Por qué Argentina y Brasil sí pueden y no con otros países? ¿Porque considerás que
sí, pero
el fútbol argentino y el fútbol brasileño están teniendo
años,
otra reacción?
No, lo que hay un desarrollo futbolístico distinto en estos países para con los nuestros. No podemos comparar nuestras estructuras, no podemos comparar cómo vive el fútbol, el futbolista de Argentina y Brasil, que viven pasionalmente todos los días, cada segundo, cada minuto, el fútbol como ninguno en Sudamérica. Entonces, eso acorta mucho cualquier otra cosa, eso acorta mucho y les hace cada vez más competitivos. Los nuestros, yo te hablo, por ejemplo, del venezolano. El venezolano hoy está pendiente de hacer una fila para comprar comida, de andar en la calle y que no pase un motorizado y te pueda robar, andar en la calle y el tráfico y cuánto te vas a tardar en llegar al entrenamiento. Y empiezas a pensar en fútbol cuando llegas al entrenamiento. Por eso es que uno como entrenador disfruta tanto cuando se puede dar una concentración, porque ahí es donde tú dices realmente el jugador está descansando, realmente el jugador está pudiendo pensar en fútbol, mostrarle el contenido de cada entrenamiento, de cada partido. En Argentina, en Brasil, el futbolista come fútbol, respira fútbol, tal cual la publicidad. Entonces eso le falta a nuestros futbolistas en el resto de los países.
Rafa, y escalando esto a nivel de selección, Brasil y Argentina siguen muy lejos. Por ejemplo, Chile, con esta crisis que la resuelve con un nombre inesperado que no estaba en la carpeta de la mayoría, el caso de Martín Lasarte, ¿tiene tiempo y espacio para enderezar el camino ahora que usted está ahí en el mercado chileno?
Yo estoy muy expectante. Como hombre de fútbol, como entrenador y ahora dentro del mercado chileno, de cómo pueda reencaminarse la selección, ojalá de muy buena manera. Yo no puedo dar un concepto, además no me corresponde, no soy quien para decir era o no Lasarte. Y lo que sí digo es que deseo que le vaya muy bien, porque el éxito de él, de la selección chilena, es el éxito de nosotros que estamos en este universo de fútbol, en este mercado. Pero no es sencillo, no es fácil. Y después hay otros países en donde el jugador debe entender que compite en ligas europeas, y cuando viene la selección no viene de vacaciones. Hay muchos futbolistas en los seleccionados suramericanos, ¿verdad?, que cuando vienen a la selección pareciera como que vamos 4 o 5 días a casa a descansar. Y ahí se ven en los resultados. Entonces se olvidan del tema país, se olvidan del tema mundial, aparece la distensión y aparece la lejanía de clasificar un mundial. Entonces, y termina costándole la salida de entrenadores, la inversión de dirigentes, la ilusión de un país. La selección nacional tiene que estar siempre por encima de cualquier club.
Sí, pero para que no quede ninguna duda, no es una referencia directa a lo de Colombia, como menciona que sale el técnico.
No, en lo absoluto, no. Estoy hablando en generalidades. Lo que uno como entrenador debe atender al momento de ser seleccionador, ¿verdad? Y trae futbolistas a la selección. La selección no es un campamento vacacional, la selección es clasificar a un mundial. Entonces, los futbolistas deben entender que hay etapas del año, hay etapas de la vida en el sacrificio, en el esfuerzo máximo, para después sí poder descansar con tranquilidad. Entonces, pareciera que en muchas selecciones, no solamente en Sudamérica, estamos hablando de poder equipararnos a lo que es Brasil, Argentina, la misma Uruguay, hay que llegar con el orgullo al máximo, al 3000%, y hay que llegar con la conciencia de que el nivel competitivo es superior y que los objetivos son mucho más fuertes.
Sí. Tibaquirá tenía pregunta para Rafael Dudamel.
Sí, ya directa, después de escucharlo hablar de la selección chilena, ¿lo llamaron o no lo llamaron? La verdad, ¿o se atreve, profe?
No, nunca me llamaron. La verdad que nunca fue una opción.
Pero salió en la prensa, ¿no? Que usted era uno entre Pekerman, se habló de Rafael Dudamel, uno de los candidatos fuertes para la selección chilena.
Bueno, es un lujo estar dentro de esos nombres, el haber estado dentro de esos nombres, pero la realidad es que nunca hubo ningún contacto.
Ahí está.
Sí. Marina Granciera tiene pregunta para Rafael.
Sí, Javi, quería preguntarle, profe, un abrazo, una feliz tarde para ti. Quería saber, ya conociendo y sabiendo tener la experiencia de empezar un proyecto a mitad de camino o con torneos ya arrancados para buscar puntos, poniendo en contexto lo que va a pasar ahora también en eliminatoria, pensando en Selección Colombia con Reinaldo Rueda, que va a empezar ya en la fecha 5 buscando puntos y frente a Brasil, ¿cuánto pesa eso de no tener partidos preparatorios antes? ¿Cuánto pesa el rival que va a enfrentar adelante? ¿Cómo es ese momento?
Cuando uno toma ya en carrera un equipo, una selección, uno es consciente de todo lo que está en juego y de lo que va a poder tener y de lo que no va a poder tener. Y entonces, cuando uno está activo en la competición, que como él lo venía haciendo, hablo del profe Rueda con la selección chilena, tiene una idea muy clara por su experiencia, por por todo su bagaje de cómo se juega la eliminatoria, y mucho más que lo enfrentó a Colombia en el partido de Chile-Colombia aquí en Santiago. Entonces, él sabe los elementos con que cuenta Colombia y está buscando ampliar ese universo de jugadores con esos microciclos que hace en el torneo local.
¿Quién habla ahí, Rafa? ¿Quién habla?
Sí, atiende la niña.
Aquí está Salvador. Que quiere toda la atención, sí, Salvador, que tiene 2 años.
¿Cuántos años tiene, Salvador?
Tiene 2 añitos, ya va para 3, entonces...
¿Futbolista o narrador?
Hoy no hizo 100. Hoy pinta más como futbolista que como narrador.
Y ahora sea delantero para que cobre el doble.
Sí. Dale, Juanjo, dale.
Ah, no, perdón, Nelson. Quería aprovecharte para pedirte una pequeña referencia por Jefferson Soteldo, el jugador venezolano que fue la gran sensación de la última Copa Libertadores. Sé que en Venezuela ha recibido inclusive una popularidad tremenda y todo Venezuela habla de él. Y en Brasil también están enamorados de Soteldo, nada más ni nada menos que en el Santos, el club que vio crecer a Neymar y a Pelé. ¿Qué tan bueno es Soteldo y qué techo tiene Soteldo? ¿Vos lo ves brillando pronto en Europa, supongamos, o el físico le juega en contra?
No, yo creo que los tiempos para Europa ya... ya están siendo... Jefferson ha cumplido y de muy buena manera y con éxito...
Empezar.
Estamos perdiendo. Tenemos inconvenientes ahí, claro.
Con Salvador.
Sí. No, ahí está Rafa. Sí, Rafa, no. Ya hemos perdido la señal. Sí, de Soteldo. ¿Qué
decía Soteldo? Yo les decía que para mí Soteldo está listo para el fútbol europeo, porque aquí en Sudamérica ya ha dado los pasos previos, correctos, personal y profesionalmente, con suficiente experiencia, anécdotas, evolución, para dar ese salto. Jefferson es un jugador fantástico. Jefferson es un jugador increíble que no solamente cuenta con las capacidades futbolísticas, sino también con el temple y el carácter que debe tener un jugador para poder... triunfar en el fútbol internacional. Este chiquito juega muy bien y tiene mucho carácter.
Ya, finalmente yo, aunque ya tocamos el tema de selección, Rafa, algo que nos aliente a pensar que Brasil es superable, que Brasil no es el monstruo con Neymar o sin Neymar, que las estadísticas muestran, porque usted sabe que estamos al filo de la navaja y cualquier concepto de alguien que ha estudiado la táctica del fútbol suramericano como seleccionador nacional que le ha correspondido a usted, cualquier lucecita nos puede permitir una ilusión pensando en la reivindicación de este grupo de jugadores de la Selección Colombia.
Yo veo a Colombia con todas las posibilidades de competirle a Brasil y de ganarle a Brasil. Pero es de esos partidos en donde todos, absolutamente todos, no solamente los 11, los 23 convocados, tienen que levantarse y jugar con las luces encendidas. No hay uno que las pueda tener opacas. Es un partido en donde que para ganarle a Brasil hay que hacer partido del 1 al 10 sobre 9, 10 puntos. Con que alguno tenga por debajo de 7, ahí ya empieza la dificultad. Ahí ya empieza la dificultad, pero hombre por hombre, Brasil y Colombia tienen unas grandísimas planteles y Colombia tiene los argumentos para competirle a Brasil, lo ha demostrado. Esperemos que llegue muy bien ese día.
¿Qué porcentaje impacta el no tener Brasil a Neymar, por ejemplo?
Hace que Brasil colectivamente tenga que ser mejor. Y no hay duda que Brasil colectivamente es bueno, pero cuando está Neymar es un 30% menos. Cuando no está Neymar es un 30% menos. Porque sí. Además juega, cuando está Neymar juega con la soltura, el despilfarro, la irreverencia, se divierten. Cuando no está el referente, cuando no está el distinto, Entonces, Tite los lleva a que funcionen como equipo. Neymar tiene más libertades. Entonces, el que no esté Neymar aumenta un 30% las posibilidades.
Ya, y si miramos en el juego de espejos, ¿qué le pasa a Colombia no tener, por ejemplo, a un Cuadrado o a un James Rodríguez entre las eventualidades que se pueden dar? Justo hoy estamos hablando de que están lesionados y fuera de circulación Cuadrado. James va a jugar mañana frente al Manchester, según lo dijo hoy Ancelotti. Pero, por ejemplo, Cuadrado, un Colombia sin Cuadrado, ¿qué disminución tiene, ya que usted se atrevió a los porcentajes de 70-30 con Neymar?
Bueno, para el resto de selecciones como las nuestras, en este caso Colombia, pasa más por lo que a nivel de jerarquía significan James y Cuadrado. Son los que le dan esa estabilidad emocional, no solamente en el juego, sino también en el carácter de equipo, en la jerarquía. Faltan varias semanas para la eliminatoria. Ojalá y se recuperen y lleguen todos bien, pero el que no esté Cuadrado, si manejamos a nivel de porcentaje como lo de Neymar en Brasil, yo creo que Colombia se puede haber disminuido en un 15-20%, porque Colombia estaría perdiendo un hombre más en fase defensiva que ofensiva. Ofensivamente Colombia tiene unos argumentos envidiables, admirables. Defensivamente Cuadrado le da esa solidez y esa fluidez a un juego de una selección que se caracteriza por ser alegre, y desde atrás ya te saca de los automatismos a lo diferente que te hace Neymar en ataque, Cuadrado en defensa-ataque.
Perfecto. Rafa, abusamos de su tiempo. Lamentablemente ya se agotó. Nos hemos pasado más de los minutos que Rafa nos había concedido, porque tiene obligaciones en este momento.
Es para hablar toda la tarde.
La Universidad de Chile, exacto, es para seguir hablando con él toda la tarde. Un abrazo, nuestra gratitud por siempre, y muy emocionados, de verdad, que haya podido conseguir ese logro. No solo sacar a Universidad de Chile de la zona de descenso, sino llevarlo directamente a Copa Libertadores de América. Un abrazo, querido Rafa.
Nos volveremos a encontrar. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga a todos. Hasta luego.
Muy amable. Gracias, Rafael Dudamel, quien es en este momento noticia en el fútbol de Chile, porque en el fútbol de Chile las noticias por dónde se dan, como lo decíamos ayer, Universidad de Chile es el equivalente a que a Boca o a River. Y Colo Colo es...
A River, me parece. A River. Colo Colo es Boca. River
y Colo Colo es Boca.
Que está peleando a propósito de descenso, ¿no?
Ah, sí. Sí, y sobre eso hay escándalo por el comportamiento de los hinchas de Colo Colo.
Hay amenazas a los jugadores.
A mí, yo le digo esas barras bravas de Colo Colo.